Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Una tierra desconocida, una Michael por conocer y una tarta. Bueno, ya sabéis que la tarta es para siempre. Todo esto y mucho más nos trae Habitantes de la Tierra, People of Earth, en el original, el tercer episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola CJ, larga y próspera vida, Nugneg y hermanitos, reunidos de nuevo.
Sí señor, porque para los más perspicaces que nos veáis en vídeo, ya estáis viendo que ahí pone Universo Star Trek, Discovery 2.03, con CJ Navas, Dani Simón y Jorge Navas, porque efectivamente tenemos también con nosotros hoy, para hacer este tercer episodio, a don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos, querido? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy
Hola,
bien.
Hola Jorge.
Un lujazo estar aquí, con muchas ganas de charlar.
Pues con muchas ganas, porque al final dijimos de principio que ibas a tener invitados y que quieres que te diga. O sea, me hacía mucha ilusión que estuvieses tú en este tercer episodio de Discovery. Antes de que nos metamos en materia y llegamos como siempre, pues las tres tendencias o las tres líneas más importantes, la parte más conspiranoica de qué nos da esta tercera temporada en adelante. Evidentemente que leamos los comentarios y los correos que nos han llegado bastantes, tanto por correo electrónico como a través de iVoox y de también alguno de YouTube. Jorge, ¿qué te está pareciendo la temporada hasta ahora?
Muy bien. Yo creo que además el teniendo el reto este de hacer una serie nueva, porque al final la primera y segunda temporada lo que ha sido es una previa de lo que ellos realmente querían contar. Al final lo que han hecho es Discovery es previa a lo que todos nos conocemos del canon de Star Trek, y ahora con la pirueta que hacen de guión en la segunda temporada, pues les da cancha para hacer una serie completamente nueva y contar lo que dé la gana. Creo que hemos tenido dos primeros episodios en los cuales han explicado un poco el nuevo mundo en el que esta temporada se va a tener lugar. Pero bueno, en este tercer episodio creo que es un episodio clásico de Star Trek, podemos decirlo, de pues llegan a un sitio, hay un lío que no veas, pero la Federación, como son unos molones que no veas, pues son capaces de resolver el problema de que de décadas o de siglos de gente matándose indiscriminadamente, pues ellos en un tris, como son los mejores, pues lo resuelven y demás. Y luego además también pues añaden personajes nuevos, personajes que parece que van a tener despedida, y añaden lo que yo creo va a ser la gran trama, ¿no? El gran personaje del hilo conductor del resto de la temporada. Muy bien. Eso, genial, genial. Yo estoy disfrutando un montón, y además creo que unas cosas que podría chirrearnos más a los trekkies más, pues, eso, más hard, más, digo, que es el hecho de que, claro, una serie que supuestamente es anterior a la serie clásica, chirría ver el nivel de detalle o el nivel o la factura técnica que tiene y los efectos especiales. Y claro, y ahora con el hecho de que se van al futuro, ya deja de chirriar. Ya pueden hacer fantasía, ya pueden crear cosas nuevas, ya pueden hacer guiños para siempre tenernos a todos contentos y sonrientes. Pero bueno, tener una serie nueva y hacer lo que les apetezca sin tener que llevar tanto cuidado para no salirse del canon o no salirse un poco de lo que podíamos esperar.
Dani, tú que estabas asintiendo constantemente, este es un episodio que no desentonaría ni en la nueva generación ni en Voyager y por supuesto tampoco en la serie clásica, ¿eh?
Escucha, pero ¿para qué has invitado a este tío? Si va a decir todo lo que iba a decir yo, ya está, tío, sí es verdad. Con la grande mente piensan parecido, llevo coincidiendo con los hermanos Navas, que espero que me adopten algún día y ser el tercer navachico de la familia, pero ya está. Yo tenía que apuntar sabor clásico de la serie original. Y llega Jorge y lo dice, porque es verdad, porque coincidimos. Yo creo que esto es la prueba de que hoy en día los showrunners, los guionistas, están atentos a la conversación en Internet. Si les llega el haterismo, les llega. Si les llega las cosas positivas, les llega. Y creo que estaban hasta las narices, pero hasta las mismísimas narices, de esto no puede ser Star Trek, porque rompe el canon por el tema de que está más avanzado tecnológicamente lo que debería en un siglo atrás de Kirk y Spock. Digo, en el mismo siglo de Kirk y Spock. No se parece a Star Trek porque no se ven historias de resolver un dilema hablando y con la diplomacia, no sé cuántos. Y creo que la tercera temporada de Discovery es un monumento al zasca, al hater, de las dos primeras temporadas de Discovery, pero así de claro, ¿eh? Una detrás de otra, como estaba diciendo Jorge. Que te chirría el tema de que la tecnología parezca más avanzada, toma, nos vamos 1000 años al futuro. Que te chirría el tema de que esto no parezca la Federación, porque ¿dónde está el espíritu Trek de resolver las cosas hablando y de los valores de la diplomacia y el espíritu de Roddenberry y no sé qué? Pues toma, nos vamos a un futuro en que la Federación no existe y te estamos deconstruyendo lo que es la Federación desde cero, contándote lo que sí es la Federación a partir de explicarte lo que no es. Y este sigue siendo un ejemplo de esto. Pero es que esto no se parece al Trek clásico, porque la naturaleza episódica, llegar a un sitio, arreglarlo e irte al siguiente, es exactamente lo que hacen en este episodio, ¿no? Y me ha sorprendido para muy bien, ¿no? O sea, fíjate que lo que contamos siempre, que estamos esperando a que llegue la serie clásica, la serie de la Enterprise nueva, con el Capitán Pike, uh-huh, con todo esto, que ya han dicho que recuperarán la naturaleza episódica del Dilema de la Semana. Pero este capítulo, que me aspen si no da a los trekkies viejos del lugar que estaban pidiendo exactamente eso, lo que esas personas necesitan. Yo creo que sí que lo da.
Y después del interludio habitual de Dani haciendo amigos a primera hora, no sea cosa que no los perdamos y que nos hagamos, vamos a hacer la ficha técnica y empezamos ya en materia con lo que yo creo que son las tres líneas fundamentales de este episodio, algunas ya lo hemos nombrado. El episodio está guionizado, es el primero en el que salen los showrunners, los dos primeros lo guionizaron el mismo equipo creativo y que de alguna forma están dando este entorno, bueno, esta reinvención, ¿no? Al final yo creo que tenemos un reboot clarísimo, muy a la, yo que sé, a Homeland, muy a la Parks and Recreation a partir de la quinta, muy a la de S.H.I.E.L.D. también a partir de la cuarta temporada, de todos sabemos de dónde viene esto, quiénes fueron los creadores originales, cómo Brian Fuller sale de aquella forma por diferencias creativas, cómo hay un nuevo equipo que toma manos y también sale, y este parece que ya es el equipo de consenso para que lleve la Discovery, bueno, pues en su viaje que esperemos que dura muchísimos años en esa, y esta yo creo que es la culminación de esa labor de reinvención de la serie que ya vimos a finales de la temporada pasada, y fue una temporada clarísimamente de transición, con sus altos y sus bajos que comentamos Dani y yo durante toda la temporada, pero en esta ya es la serie que quieren hacer ellos a partir de ahora, ¿no? De con estos mimbres, con un cambio fundamental que yo comentaré ahora, que es el cambio de Michael, ¿no? Yo creo que tenemos a Michael Burnham distinta, sabiendo ahora ya a las fortalezas o las fuerzas que tiene o las ventajas que tiene contar a alguien como Sonika Martin Green a la hora de hacer la interpretación, ¿no? El guión, como os decía, corre a cargo de Bojan Kim y de Erika Leopold. La dirección es el primero de los episodios de esta temporada que va a dirigir Jonathan Frakes. Los tres, por cierto, están en The Ready Room. Jorge, espérate, que me he hecho aquí grande y no puedo hacerle el puño otra vez. Haz el puño otra vez, que lanza ahí. Tenemos a las tres en el Ready Room de esta semana de Will Wheaton, en el que se demuestra cómo a Jonathan Frakes el wifi tampoco le funciona y la cámara que le mandaron no es la mejor del mundo. Es una cosa curiosísima cuando ves estas cosas, los problemas técnicos hasta los Jonathan Frakes del mundo les ocurren, ¿no? Y la sinopsis oficial del tema es: Michael y la tripulación de la Discovery siguen un mensaje que les lleva a la Tierra, Saru negocia una tregua y Stamets conoce a Adira, una humana con un curioso pasado, que es uno de los puntos importantes y que yo creo es el gran twist del episodio, ¿no? Tenemos un twist grande o el sobre el tema de la semana, sobre el episodio de la semana, pero ese twist que es conocer cuál es la raza, o mejor dicho, qué es lo que está ocurriendo dentro de este personaje, es el twist que tiene todo el sentido del mundo cuando después dices, cuando lo revelan y dices, ya entiendo por qué está comportándose de esta forma este personaje, pero que inicialmente lo veíamos. Yo empezaría de todas formas por esa imagen de reencuentro, ¿no? Habíamos visto unas pequeñas escenas ya en el previously de la semana pasada, o en el avance que tuvimos la semana pasada. Arranca el episodio con ese trozo del final que habíamos visto también en The Ready Room, que es ese en ese caso el log o en el cuaderno de bitácora de Michael contando cómo va a pasar un año hasta el reencuentro, y luego pues alguna que otra lagrimita, ¿no, Jorge? Cuando hemos visto el reencuentro de ella con todo lo demás.
Hombre, un montón. Yo creo que ya el cierre del episodio anterior te saca la lagrimita, y además está muy chulo también cómo juegan el tema del incluso el cambio, sobre todo con un cambio de peinado, que luego el cambio de peinado es lo de menos, luego lo que realmente notas es el cambio, o sea, Michael ha vivido un año en este nuevo mundo para ella y todo lo que significa. Además, luego también muchísimas referencias cuando está con Book a las diferentes misiones, puedo decir, o encargos a la hora de hacer algún tipo de táctica o lo que sea, como notas que ella ha vivido cosas que la han hecho cambiar. Y de hecho tiene varias conversaciones, yo creo, tanto con Tilly como con Saru, en el cual explica, pues, soy la misma, pero no lo soy. Al final, claro, eso es lo que pasa siempre con cualquier relación de amistad o cualquier relación de ese tipo, que cuando estás separado un tiempo, cada uno sigue su camino y luego cuando te encuentras, pues no es lo mismo, es inevitable, porque si no has caminado conjuntamente, no has podido estar día a día con esos cambios mínimos que cualquier persona tiene, y luego pues, claro, se nota esa extrañeza, se nota que algo no encaja del todo, pero claro, porque es que ha vivido un año en un mundo totalmente desconocido, hostil, y encima buscándose la vida al igual que Book, en, pues eso, en algo que no tenía nada que ver con lo que era su empleo, puedo decir, o lo que es eso, y con lo que es la cosa que ya tenía, que las dos tomas de tierra que puede tener Michael, que es la Federación por un lado y luego la propia Discovery por otro lado, que no están, no existen. Una, porque no, todavía no sabe, y además es curioso, uno es la incertidumbre de que no sabe qué pasó con la Discovery, y luego la realidad palpable de que la Federación no existe. O sea, está Chatri, sabe que, pues parece que hay algo por ahí, pero casi parece más una especie de credo que se está manteniendo con el tiempo y demás que una certeza, vamos.
Dani.
Por añadir algo a lo que está diciendo Jorge, nos dan pequeños flashes de lo que le ha pasado a Michael y a Book en este año, ¿no? Que va a ser, yo creo, que un bonito MacGuffin permanente, un recurso, un comodín que van a tener los guionistas, las guionistas, deberíamos decir, para sacarnos de cualquier situación. Oh, Dios mío, ¿cómo vamos a salir de aquí? Oh, Dios mío, ¿cómo averiguamos esto que nos hace falta? Pues estoy seguro de que vamos a ver capítulos de no os preocupéis, porque cuando Book y yo estábamos por ahí antes de que llegarais, nos topamos con tal bicho, tal persona, tal planeta, que y entonces nos resuelven la cosa, ¿no? Entonces, esto de que uno de los personajes tenga un gap de un año en su historia, pues va a ser un comodín permanente que yo creo que vamos a ver activado dentro de poco.
Yo creo que desde el principio, ¿no? Tiene el doble faceta, esa comentabas tú, que es muy Doctor Who, es una cosa, que un recurso que habitualmente utiliza mucho Doctor Who, del doctor decir como hicimos aquella o como aquella que hice tal cosa, y sobre todo lo que digo, yo creo que sirve para reformular el personaje. Al final, si recordamos la Michael de la primera temporada, era la hermana de Spock, es que al final jugaba con esa dualidad, ella siempre había querido ser Vulcana, quería haber sido aceptada, y lo que nos encontramos aquí es a una tía, pues, que cuando se encuentra con Philippa Georgiou, pues hincha el pecho, como decimos siempre, porque está orgullosísima de cómo hay y de cómo ha evolucionado esta mujer, que ahora pues hace sus tretas y hace sus cosas, y hace un punto muy importante en este episodio, que es hay un momento en el que dice, muy como el anuncio aquel de bebidas que había, de voy a pedir perdón, pero no voy a pedir mi permiso antes, ¿no? Y ni siquiera a Saru se lo dice, mira qué acaba de hacer, y mira que habíamos tenido esa escena inicial, que es, Dani siempre comenta aquí lo rápido que quemamos trama dentro de Star Trek. Aquí tenemos dos episodios, dos momentos clarísimos. Uno, esa pelea que preveíamos que se podía producir por quién ocupa la silla de capitán. Va a ser Saru, que está activando como capitán, y que todos estamos viendo, los que estamos viendo la serie, que sí, que él es el verdadero capitán de la Discovery, pero al final, bueno, la que podría optar a él, desde luego, era Michael. Y luego la segunda, que es, bueno, esto se irá a la Tierra, se arreglará todo, y lo que vamos a tener es un viaje continuo durante toda la temporada de la Tierra. Pues no, aquí la quemamos toda de golpe, ¿no? Y esas dos cosas, claro, especialmente de el momento, la reacción que tiene Michael y lo rápido que le da un carpetazo a otra cosa que en otras circunstancias podría ser mucho más complicado, de que no, que yo no estoy para capitán, que yo aquí, y acepto después ser el número uno, que además un episodio que dirige Jonathan Frakes queda muy bien que diga número uno, pero ya está, pero que no quiero nada más, porque a mí me ha cambiado mucho este año, Jorge.
Sí, sin duda. Bueno, yo creo que es un poco el eso, ya han utilizado dos episodios para ponernos en situación. Entonces ya toca arrancar lo que es la temporada. Ellos, al final, pues la historia que quieren contar no es el viaje a la Tierra o es el viaje tal, sino que lo que quieren contar es el viaje a la Federación, que ha sido la Federación, que ha sido exactamente esto de la quema de Barn, que bueno, pues tiene una pista y van a seguirla y le lleve donde le lleve. Y bueno, afortunadamente, dado que van a bordo de la Discovery y no de otra nave.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. De la flota estelar, pues se puede implantar ahí en un momento. Que también ahí es curioso el choque, porque hasta el momento siempre Book como que veía todo esta, veía a Michael y luego veía el resto como una especie de trogloditas, porque claro, todo tecnología muy antigua, creo que además la vacilada esta del transportador este personal, pues es además es un shock, y además es justo el primer shock que se va a la Discovery, es cuando llegan, ahora lo comentaremos, cuando llega la gente que vive ahora mismo en la Tierra, cómo se transporta ahí, aunque tengan escudo, aunque tengan tal, se plantan en un tris, y sin embargo, la Discovery tiene una tecnología que no tienen ni siquiera en 1000 años en el futuro poseen. O sea, que es la primera vez que sorprende incluso ese, uh-huh. ese imagino que esto además jugará mucho con ello a lo largo de la temporada, decir, bueno, pues sí, mucho rollo con 1000 años, tal, con fases super molones y demás, aunque bueno, es una buena cosa que diría, aquí podrían haber hecho de otra manera, lo único que lo mejor ha sido los torpedos de fotones, porque aún así la Discovery aguanta. O sea, en mil años no han conseguido un mega.
Yo creía que se la cargaban. Yo, o sea, tío, también, sí. Tío, que está diciendo, vamos a tomar el golpe porque la Federación nunca da el primer golpe. Venga, dame con todo, Harmy Plenty. Pero tío, que son torpedos de 1000 años del futuro. Sí, ¿vale? Sí, sí. Y tú tienes escudos de 1000 años del pasado. Vamos a ver.
Supuestamente, no me acuerdo, pero yo juraría que en algún momento de la serie, no me acuerdo en cuál, por ejemplo, abordan el tema de la energía nuclear. Y nunca utilizan el material nuclear. Y es curioso porque, a pesar de que la Federación se ha desaparecido y demás, siguen sin hacerlo, siguen sin utilizar, pues, lo que ellos siempre son los phasers y los torpedos de protones. Pero bueno, al menos Discovery aguanta, que vamos, que lleva dos episodios que no graba disgustos los que tengan que estar ahí, la chapa pintura, porque vamos,
pero están dejando bonito. Pero eso es coherente. Recuerda que la serie clásica años 60 tiene capítulos que son una metáfora entera de no a las armas nucleares, en plena escritos en plena Guerra Fría, en plena época de la psicosis nuclear en Estados Unidos, pues, y son capítulos de no a las armas nucleares, por favor. Tiene 3 o 4 la serie clásica del tema Doomsday Machine, sin ir más lejos. El tema de vamos a la Tierra y que se resuelve en 10 minutos, lo que decía este J, me parece paradigmático de lo que es Discovery. Hay series como Galáctica que van de eso, de la Odisea, el regreso a Ítaca, el regreso a casa, el regreso a la Tierra, ¿vale? Y es toda la serie de Galáctica gira en torno de cuándo llegaremos a la Tierra. Y eso aquí se lo ventilan en literalmente una escena, ¿vale? Pues vamos a la Tierra, motor de esporas, Stammers, ¡pam! Ya estamos, ¿vale? Mira, Saturno, ya estamos en el sistema solar, ¿vale? Ahora ya con motor de impulso llegamos a la Tierra en literalmente otro corte de cámara.
Por meternos ya en materia y comentar lo que ocurre en el episodio, este encuentro que tenemos es un episodio clásico, lo decís vosotros al principio, es ese encuentro en el que tenemos dos bandos enfrentados entre sí por algo que no acabamos de entender exactamente qué, y que ese twist, que yo creo que se venía a venir del principio, yo al menos sí que lo veía, es que los dos son humanos y que, pues eso, que se sienten y que hablen, ¿no? Que al final viene a ser la cosa fundamental de, es que no se han puesto a hablar, y cuando no se han puesto a hablar, pues no lo han acabado todavía, Jorge.
Sí, tal cual. Me sorprendió porque yo pensaba que cuando se quita el casco, pensaba que iba a ser el personaje que comentan que ha mandado el aviso pensaba que iban a jugar con eso, pero no, luego resulta que no es ese personaje el que manda el aviso, que también tiene su amiga, pero sí, creo que sí, que yo veía bastante claro que al final que iba a ser humano, y que bueno, en el momento que hacen eso, pues que iban a conseguir que la vía diplomática pues se abriera camino en eso. Además, está muy bien cómo lo hacen, porque no lo resuelven al instante, sino que dicen, bueno, en esos términos estoy dispuesto a negociar. Está bien porque también es un poco que no está ya todo hecho, ya está, sino que van a sentarse a hablar, uno va a mandar ingenieros, otro va a mandar ingenieros y personal para ayudar, otro va a mandar otra cosa, y bueno, pues al final lo que han conseguido es tanto parar la guerra, o sea, al final es un alto fuego, y también pues una vía diplomática para que empiece a entenderse y empiecen a colaborar unos con otros.
Como hubiera hecho Kirk, como hubieran hecho la serie clásica, como hubiera hecho Picard en la nueva generación, ¿vale? Pero claro, es otra vez, nos están definiendo, esto no es la Federación no existe, la Tierra no se comportaría así, ¿vale? La Tierra como sede de la Federación, una de las razas fundadoras, uno de los planetas fundadores, ¿vale? No se comportarían así, no dispararían antes de preguntar, no tendría una postura aislacionista, como tiene esta versión de la Unión Terrestre, ¿no? Que creo que lo llaman, ¿no? Que al principio eran las mismas islas de Unión Europea, pero no, es la Unión de la Earth, ¿no? De la Tierra. Están rozando la xenofobia, ¿no? Si es que no se refugia en la xenofobia. Fíjate que llevaban tiempo sin hablar con estos, no se acordaban que tenía una colonia en Titán, que todos los lectores de Los Eternos sabemos que es una luna de Júpiter, si no me equivoco, ¿vale? En la cual había una colonia humana, se habían perdido el contacto con ella, y cuando mandan una nave a pedir ayuda, disparan directamente. Esto es lo que cuentan que pasó. Y entonces se convierten en renegados, y por tener ese casco, que seguramente es una cosa que necesitan, no porque quieran parecer feos y alienígenas, sino porque necesitan para respirar en su planeta, pues como que construyen al otro, ¿vale? Como pasa cuando se asciende el fascismo a la xenofobia, construimos al otro, no tienen rostro humano, es muy fácil colocar la etiqueta de el alien, el otro, y organizan toda esta guerra contra ellos, toda esta animadversión, y tiene que venir la Federación de hace mil años a recordarle que así no se hacían las cosas antes, que se sentaba uno a hablar, ¿no? Y esto creo que vamos a verlo más veces. Por lo menos lo que hemos visto en el previews, que luego lo comentaremos del siguiente capítulo, creo que algo más de saborcito de esto de la serie clásica, de llegamos, resolvemos las cosas hablando y nos vamos, creo que algo más de eso vamos a tener. Y si la cosa va muy lenta, si la diplomacia va muy lenta, como dice ella literalmente, pues siempre estará Georgiou para acelerar un poquito las cosas con alguna bofetada que otra, ¿verdad?
Sí, porque desde luego es el personaje wildcard que teníamos dentro de la tripulación. Booker, desde luego en este episodio parece que va a estar viniendo y viniendo a lo largo de la temporada. Pues yo creo que estará en mitad de temporada y evidentemente para el cierre o para alguno. O si Michael de repente se cabrea en algún momento con el funcionamiento de la Discovery o hace falta mandarla a alguna misión secreta de exploración, tiene pinta que vaya a salir. Y lo que tenemos, y yo me gustaría comentar eso más allá después que comentemos otras cosas, porque creo que es la otra parte importante que podemos comentar del episodio, es ese nuevo personaje, ¿no? Este Adira, que vemos originalmente como un jovencito que desembarca junto con esa fuerza de choque con transportadores personales dentro de las fuerzas terráqueas, y que empieza a investigar y que no sabemos exactamente qué y cómo puede saber tanto, por muy inteligente que sea, y qué ocurre. Y os juro que en ningún momento se me ocurrió que fuese Trill, y mira que es una de mis razas favoritas de todo Star Trek y que adoro las veces que ha aparecido en los tiempos, y no se me ocurrió para nada. Y qué grandísimo hallazgo, Jorge.
Sí, sin duda. Yo creo que es la sorpresa. Bueno, imagino que sí que habrá gente que quizás fue capaz de detectarlo, pero bueno, a mí me vio totalmente en fuera de juego, y de hecho, el principio parecía que sería una especie de espía, una especie de alguien que les ha seguido incluso de otros sitios y demás, porque ha sido capaz, como van contando Stamets y Tilly, como ha sido capaz de, a la vista de todo el mundo, ser capaz de engañarles, de poner un dispositivo para forzarles a que se queden ahí. Y bueno, pues al final, en esa escena final, es cuando desvela las razones y que al final es la premisa del inicio del episodio, se resuelve justo casi en la última escena. Y luego menciona aparte, que sí que lo podemos comentar después, es la elección de la persona que de Blue del Barrio, que es la persona que lleva ese papel, que también tiene su puntillo y su aquel encima en esta serie en concreto.
Señor, vamos a tener dos personajes, un personaje transgénero que todavía no ha aparecido su actor, y Blue del Barrio, que es la primera personaje, o la primera persona no binaria que interprete un personaje dentro de Star Trek. Dani, cuéntame un poquito de los Trill, tú que te lo sabes todos también, para la gente que nos esté escuchando y que se haya acercado a Discovery, que no haya tenido, pues eso, las relaciones con la nueva generación o con Espacio Profundo 9, que tanta importancia tuvieron este tipo de personajes.
Sí, señor. Hablando de personas que no sean cis y que no sean hetero, ¿no? Personas LGTB. Los Trill siempre han dado mucho juego para eso. Es una raza que en realidad es una especie de gusano, ¿vale? Un gusano inteligente que vive muchísimos años, vive 1,000, 2,000, 3,000 años. Lo que pasa que para poder moverse por ahí, como son gusanitos, aunque tengan esa mente y esa inmortalidad, pues en su planeta vive una raza básicamente humanoide, ¿no? O sea, como si fueran seres humanos, pero con un huequecito en su abdomen en el que encaja muy bien el gusanito y se fusiona con su mente. Y cuando se fusiona con la mente de una persona humanoide, todas las vidas pasadas de humanoides que viven lo que tiene que vivir un humano, ¿vale? 60, 70, 80 años, después se muere y le cambias al bichito de huésped de humanoide. Pero, como digo, el gusanito conserva todas las memorias de las vidas pasadas de los humanoides anteriores a los que ha estado unido. Esa es la premisa de los Trill. ¿Cómo lo han usado en Star Trek? Pues la primera vez que salen, el dilema que se plantea es, me he enamorado, la doctora Crusher de la nueva generación se enamora de un humanoide masculino. Y de repente se muere, porque tiene un accidente, y le pasan el bichito a un cuerpo femenino. Y el Trill, que tiene todas las memorias de la anterior, dice, oye, yo sigo enamorado de ti. Y la doctora Crusher dice, sí, pero mira, el tema de enrollarme con una tía, pues ahora mismo como que no. Es la primera vez que la nueva generación se acerca a las cuestiones LGTB y no lo hace de la manera quizá más adecuada para nuestros estándares de hoy en día. Después fue un personaje regular en Espacio Profundo 9, uno de nuestros favoritos, por lo menos mío. Yasiah Dax, que tenía un montón, que también, al igual que Adira, era una persona joven, era una chica joven, que tenía la experiencia de miles y miles de años de, o de cientos de años de vidas pasadas que tenía, ¿no? Incluido de gente de familia de los Klingons, etcétera, etcétera. Vale, se plantea además en un episodio muy bonito, que yo creo que sí que está más acertado, el tema de que vuelve a ver a una persona de la que estaba enamorada y resulta que esa persona es una mujer también. Y esta vez sí que hay atracción y sí que llevan esa atracción entre dos mujeres de una manera más acertada. O sea, que los TEL siempre han sido la excusa para tratar temas LGTB en Star Trek en el pasado y no parece que vaya a dejar de serlo ahora. Yo tengo algunos problemas con Adira, que por cierto, es la True Believer de la semana, que esto ya se está institucionalizando, ¿vale? Salimos a un True Believer nuevo, a un creyente en la Federación, a una persona que lleva 1000 años esperando que la Federación volverá, vendrá una Michael Burnham o vete a saber qué. Y esta es la que se nos presenta en este capítulo. Yo tampoco vi venir que era Trill y tengo algunos problemas con esto de no haberlo visto. A lo mejor es que estoy picado, pero yo creo que los guionistas lo podrían haber llevado de una forma mejor. Dar alguna pista. Tócate la barriga para saber que hay un bichito. Algo, jolín. No nos dan ni media pista.
¿Vale? Te chinchas.
Me chincho, me fastidio como Herodes. Sí, pero el dos problemas que tengo de agujeros de guión, aparte de que no lo haya visto venir y esté picado. Dos. Uno es que para mí Stammers confía en ella demasiado repentinamente. Le cuenta toda la historia, le enseña hasta la marca de calzoncillos que lleva, le enseña todo, ¿vale? Porque le da por confiar en ella. Algo te guardas y creo que te lo guardas para bien. Hombre, acabas de llegar a una versión de la Tierra, xenófoba, aislacionista, que te pregunta que te dispara antes de preguntar, que no es lo que tú esperas, que tiene un conflicto que no te representa para nada tu filosofía de vida. Y llega una tía a investigarte y a verte las costuras de la nave y confías en ella de esa forma de revelarle todo. Lo veo un poco todo por los pelos, aunque le sale bien al bueno de Stammers. Y el segundo agujero de guión para que me lo comentes. Pero el segundo, a ver si estás de acuerdo. Cuando revelan, no es que el almirante ese que hace 12 años mandó un mensaje, soy yo. Vale, yo pensé, o se ha inventado el personaje, o es su hija. Luego el diálogo, e insisto, y este es mi problema, el diálogo nos dice, no, es que es un Trill es esto. Pero tío, ¿no podía haberse levantado la camiseta para enseñarnos el bichito, la cicatriz o algo? ¿No podrían haberlo hecho de una forma más visual, más televisión y menos dialogue driven, que es el problema que tengo en esa escena? No sé, si le faltaba presupuesto, les faltaba qué, pero tampoco era tan difícil darnos una pista visual de lo que estaba pasando, creo yo, y ahora ya criticadme.
Lo primero que me ha hecho mucha gracia lo de te fastidias como Herodes, como se nota los que sois padres y tenéis que conteneros en cierto porque lo conozco.
Es que me jodo como Herodes no rima tampoco, tío, da igual, tío.
Ya, pero o sea, todos sabemos que la frase es te jodes como Herodes, pero que es normal que los que sois padres de niñas y niños pequeños tenéis que modular el lenguaje y luego.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Luego, un comentario. Yo creo, a ver, le contaba a Dani, creo que el tema de Stamets es más bien porque le intriga. O sea, que al final Stamets está fascinado porque dice, oye, ¿cómo lo ha conseguido? Además, le habla con Tilly. Incluso Tilly está picada diciendo, ¿cómo es posible que yo, que soy una eminencia? Bueno, es muy curioso porque Tilly es un personaje lleno de inseguridades que tiene su momento graciosísimo cuando tiene que modularse y hacerse como la del otro plano. Es un momento muy, muy gracioso, pero, es la primera vez que ella en el ámbito científico se siente muy segura porque es muy capaz y ella también le pasa igual, está picada porque está muy intrigada de cómo lo han hecho. Y luego sobre lo que comenta Dani de la comunidad LGTB, no solo el LGTB, sino, a ver, Star Trek originalmente fue muy rompedora en el plano que comentamos del LGTB, porque bueno, en su momento, o sea, Sulu, aunque yo creo que en la serie nunca llega a tener ningún niño, pero
no, incluso Jostakei ha dicho que Sulu no es gay. Él sí, el actor es gay, pero que el personaje no.
Jostakei yo creo que es de las primeras personas que abiertamente gay en todo el mundillo de Hollywood. Pero luego sí que Star Trek, por ejemplo, fue muy rompedor en el plano geopolítico porque el mero hecho de Sulu, o sea, en plena guerra de Vietnam, y habiendo salido de la guerra de Corea unos años antes, te plantas en un puente con, pues, el escocés que tiene su se puede entender, el vulcano, pues, que tiene su puntillo, pero claro, pero un ruso y un asiático. No sé, yo nunca se llega a mencionar si es coreano, japonés, sur y demás, pero bueno, es muy rompedor en su momento en el plano estrictamente geopolítico. Pero luego también incluso en el plano racial, el primer beso de Kirk y Uhura fue también pionero, yo creo, en la televisión, que hubiese un beso interracial. Y luego, en el tema del LGTB, también ha habido varios momentos, pero sobre todo Discovery está siendo muy pionero en ese aspecto. O sea, está la relación de Stamets y de Doctor, está el hecho, aunque parece una tontería, pero eso de que la protagonista se llama Michael. O sea, que también eso es también una cosa bastante peculiar. Y creo que ahora también la incorporación tanto del personaje de transgénero que se salía en The O, si no me equivoco, que todavía está por salir, como también en la incorporación de Blue del Barrio, pues como que hace. Además, yo creo que esta Trek siempre ha sido está muy a favor de visibilizar minorías, visibilizar tal, o de jugar con cosas que, pues en el caso, ahora ya con el tiempo, pero yo creo que el caso del ruso y del asiático en el puente de mando, en el puente del Enterprise original, fue una cosa, vamos, súper valiente y súper rompedora.
Lo que te estoy entendiendo es que a ti te choca, te contrasta eso que era muy avanzado, muy progre en el aspecto geopolítico, que contrastaba con que le ha costado llegar a ser avanzada en cuestiones LGTB o tratar estos temas.
No, ya sí, yo no digo, lo que veo es una apuesta. Por esto, si esto
sí,
es
pero
lo que
ahora, no. Ahora, porque yo estuve en los 90, el debate entre los fans LGTB de Star Trek era que no se veían representada su diversidad. Star Trek era la Dalí de representar la diversidad, como estás apuntando, y ellos y ellas no se sentían incluidos. Es muy tímido lo de Rejoined, es muy tímido pues un episodio en el que Riker se enamoraba de una Jinai, de una raza que eran andróginas, ¿no? Pero los Gaylaxians, que era un grupo de fans de Star Trek del tema, se quejaban de que Rick Berman o era un cagueta o era muy conservador o eran las dos cosas, ¿vale? El showrunner que llevó Star Trek después de la muerte de Roddenberry.
Comentemos unas cuantas más cosas más del episodio. A mí hay una escena que me gustó muchísimo, que es la final del árbol. Además, en el Radio Room podéis ver cómo se ha hecho, porque Frakes dice que intentaron encontrar un árbol de esas dimensiones y no hubo narices encontrarlo en todo Toronto, así que tuvieron que hacerlo todo con efectos especiales, y es curiosísimo ver cómo tiene la pantalla azul, y claro, el momento que Tilly se abraza más para ella sí que es en una pantalla azul, que no es verde, pintado, pero al menos que simule como si fuese el árbol para hacerlo. Y esa la enlazo con, al final es un momento... Es el único momento de paz y de tranquilidad que tienen, porque yo creo que una cosa que se ve en este episodio y que yo creo va a ser uno de los grandes temas del año es, se empiezan a dar cuenta de lo que han hecho. De cómo al final esta gente ha dado un salto, se ha sacrificado, es decir, se ha sacrificado y siguen vivos. Podían haber muerto perfectamente, siguen vivos, y ese peso del síndrome postraumático, en el sentido de, es que mis padres han tenido hijos, que tuvieron hijos, que tuvieron hijos, que tuvieron hijos, que tuvieron hijos, que han muerto todos. Y sí, nadie de los que yo conozco, solo las personas que yo conozco son estas 50 o 60 que tengo alrededor. Y el golpe definitivo es, y lo único que yo, para mi mundo era absolutamente inalterable, más allá de que el sol saliese o se pusiese porque vivo en una nave espacial, y no era que existía la Federación, y eso tampoco existe. Y yo creo que esa exploración, que también es muy, muy de ciencia ficción y especialmente Star Trek, de esa pérdida, de ese sentimiento de, y ahora cómo tiro para adelante, y lo único que me tira para adelante es el orden y es el mando y es ese sentimiento de la Federación, más encarnado en algunos personajes y menos encarnado para otro. Pero tenemos un par de escenas iniciales de Tilly, sobre todo esa es la que tiene, que me parece preciosa, con las insignias, recuerda mucho a Battlestar Galáctica, también unas escenas similares en los primeros episodios, y ese muro que tenían con todas las fotos de todo el mundo que había desaparecido y que había muerto después del ataque de los Cylon, pero ese, con todas las escenas de las insignias, en el que vemos ese momento de debilidad de decir, tiramos para adelante porque hay que tirar para adelante, pero leche, que más de uno se va a quedar por el camino, Jorge.
Sí, y además, justo tenemos el mismo episodio explicado lo que es la Federación y todo lo que eso significa en el hermanamiento, y el opuesto para un personaje para el cual el traje de oficial no es para él casi un disfraz. Y es curioso la distinción de un polo opuesto al otro, el que significan esos valores, lo que significa esa indumentaria, y que significa ya no solamente la indumentaria, sino también el hecho de que van a donde van es a la escuela, por decirlo de manera, es a la academia, que al final es el punto de partida de todos ellos. Y además es el punto de partida porque es donde cada uno tendrá su origen, tanto ya sea su planeta o su raza o lo que sea, y es ahí donde se conocen muchos de ellos y de ellas, y es ahí donde empieza su aventura. Y es un poco como acaban de cerrar el ciclo, o sea, acaban de volver al punto donde todo empezó. Y bueno, pues como dices tú, aunque sea por 5 minutos, que es lo que Saru les deja disfrutar de ese momento, pueden volver a reconfortarse, pueden volver a decir, pues todo lo que estudié o todo lo que hice o todo lo que pensé me ha llevado aquí, y al final pues tiene sentido haberme sacrificado, porque al menos esto pervive, aunque sea el árbol, aunque sea la academia, perviven a pesar de los pesares, y pues ha merecido la pena.
Además, es que no hace tanto que se fueron de allí. Quiero decir, Tilly, que nos cae muy bien y es uno de los personajes principales, no deja de ser un alférez, que es el rango más bajo de oficial de la flota estelar. Cuando acabas de salir de la academia, te has graduado, te has ganado tu primer pip de galones, te hacen alférez, ¿vale? Y te mandan a tu primera nave. La Discovery es la primera nave en la que está destinada de toda la flota estelar, de su carrera militar, como la quieras llamar, Tilly. O sea, que ¿cuánto hace que dejó el árbol pequeñito? Sí. ¿Un año? ¿Vale? O sea, no hace tanto. O sea, como ha saltado 1000 años a la distancia, que yo tiene mayor significado. Y CJ, me estaba riendo porque estaba yo con la taina de, ostras, ¿cómo me recuerda esto a la Star Trek clásica? ¿Vale? Y cuando me cuentan la historia de que el árbol nunca estaba allí, casi me río porque me recuerdo a William Shatner y a los actores de la clásica diciendo lo que era actuar en ciencia ficción en esos tiempos, ¿vale? Te ponían un post-it, ¿vale? Y te decían, mira, ¿ves este post-it ahí? No sabemos qué tiene, ¿vale? No sabemos cómo va a aparecer el bicho, pero tú lo vas a ver y te vas a asustar mucho. 2, 3, acción. ¡Ah! ¿Vale? Y eso era actuar en la ciencia ficción de los años 60.
Y hoy en día
tíos,
igual,
¿eh? Claro, y estos tíos teniendo que abrazar un árbol inexistente, pues tampoco tiene que ser más difícil, ¿no? En peores plazas ha toreado Star Trek, ¿no? No quiero dejar de comentar, porque estáis comentando evolución de los personajes, el mismo Stammers que comentábamos antes, ¿no? El Stammers que confía en la chica, que algo ve en ella y le abre las puertas de su nave, su conocimiento, su motor de esporas, todo. Imaginaos al Stammers del primer capítulo, que era un poco capullo. Bastante, ¿eh? También ha habido un viaje aquí bastante corto. Sí.
Alguna cosita la pasó a Stammers. Quieras que no, alguna cosita sí. La pasó a Stammers.
Quieras que no.
Sí. Se me muere el novio, resucita, me meto ADN de tardígrado, me vuelvo del revés por dentro. Sí,
me ponen aquí 2 cosas para inventarme. El futuro de la civilización depende de mí, de la humanidad por extensión. Está muy bien, sí.
Pues ahora, si pasas todo eso y pasas a ser capullo, ser amable, pues mira, bien, ¿no? O sea.
Eso yo, igual se puede hacer sin necesidad de que te tenga un universo dependa de ti.
Sí, pero no hay mal que por bien no venga.
Vamos a ir con los correos de los lectores y vamos a ir después con la parte de spoilers del cuarto episodio, lo poquito que sabemos a partir de las escenas adelantadas, tanto en The Reading Room como la que pone a disposición CBS All Access y Netflix de lo siguiente, que además, para los que nos estáis viendo en vídeo, si no, iros al canal de YouTube, y vamos a intentar ponerlo también en Facebook a partir de esta semana, lo vamos a intentar poner. Todo será que YouTube nos tire de abajo el vídeo por derechos de estas cosas que puede ocurrir. Probaremos, y si no, pues lo pondremos en audio después al siguiente en vídeo. Pero, ¿qué os ha parecido en globalidad el episodio, Jorge, comparando con los dos anteriores?
Yo es que creo que no se puede comparar, porque es que es tan distinto en cuanto al tono. Yo creo que los otros episodios son puente de posición, tanto en posición. Yo creo que te enseña mucho más del mundo, quizá el primer episodio, es decir, porque es mayor el shock que tienes, y el segundo, pues es más coral, aunque también toca cosas del futuro, sobre todo sale el armamento y ciertas cosas sale, pero por ejemplo, casi todo lo que sale en el segundo episodio ha salido en el primero, los transportadores personales, el mejor armamento, el cómo la Federación ha desaparecido y demás. Pero sí, bueno, sí que es verdad que el final del segundo episodio, joder, te llena la cara de la sonrisa, el diálogo ahí cuando aparece Michael. Creo que el rompedor es el primero. Y este, pues eso, es el primer episodio. Yo diría que es el primer episodio que sienta las bases de lo que está por venir, de la trama, que no sé cuántos son. ¿Son 10 episodios la tercera temporada?
Si no recuerdo mal, yo creo que sí, pero te lo miro mientras Dani nos dice que lo parece.
Pues yo creo que es el primer episodio realmente de todo lo que está planteando. Los anteriores han sido ponerte situación y que sepas lo que hay y que más o menos entiendas los cambios que va a haber tanto del mundo en sí como en el caso de algunos personajes. Y ahora ya empieza la chicha de verdad.
Yo por añadir algo más a lo de Jorge, porque estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, los dos primeros más world building. Y aquí, aunque no dejamos de tener world building, no dejamos de ver qué está pasando ahí, si esta es la manera en la que van a explorar el nuevo universo de la serie, nuevo en Star Trek totalmente, nunca se había mandado una nave mil años al futuro, si esta es la manera de explorarlo, muy bien, porque es muy Star Trek, es muy exploración, es muy usar la diplomacia, es muy contar lo que es la Federación. Y si la gracia va a ser esta de el True Believer de la semana, que o muere o se une a la batalla para reconstruir la Federación, esto de la misión de reconstruir la Federación a mí me engancha, me da lo que necesita. No es lo que esperaba. Ya te dije en el primer capítulo que Discovery era la serie que menos ganas tenía que ver de todas las que vienen. Bueno, si quitamos Sección 31, que no tenía ninguna ganas, pero parece que no va para allá.
En el fondo eres un hater.
Pero mis expectativas no eran para ahí, ¿no? Porque, cabrones. No.
Daniel True.
Que no.
Era un True.
He dicho que no tenía tantas ganas de verla como las otras, ¿vale? Pero aquí estamos para verla. Y me está sorprendiendo mucho. Iba con las expectativas muy bajas con Discovery y si esto es lo que tiene que dar, yo estoy a bordo, 100%.
13 episodios, según estoy viendo en Wikipedia, es lo que tendría. Nos iríamos hasta el 7 de enero. El último tendríamos episodio en Navidad, tenemos un episodio en Nochebuena en Estados Unidos, Navidad aquí, tendremos episodio en Nochevieja en Estados Unidos, Año Nuevo aquí, tendremos episodio el 7 de enero, un poquito después de Reyes, pero chico, lo aceptamos como pulpo, y aquí se acabaría el 8 de enero, es el último episodio. Y luego lo que estoy viendo aquí, es que no sé si es un spoiler o no, así que en fin, no lo voy a contar, qué es lo que ocurre con el episodio 9 y 10, que parece que es doble episodio. Correitos y cosas que nos han llegado varias. La primera, nos ha llegado un correo electrónico, ya sabéis que nos podéis escribir a startrek@foradeseries.com, como lo ha hecho Berardo Castiñeira, que nos dice: enhorabuena CJ y Dani por el programa. Disfruto mucho más de la serie sabiendo que luego está vuestro comentario, con el que, uno, aprendo un montón de cosas del universo que desconocía, y dos, caigo en detalles del capítulo que me habrían pasado desapercibidos. Le habéis puesto el listón muy alto a Juan Galonce y compañeros mártires para los recaps de la segunda temporada de The Mandalorian, y aquí hacemos un poquito de spam y de anuncio, y es que estamos haciendo también los análisis episodio a episodio del la nueva serie del universo de las Guerras de las Galaxias dentro del podcast Universo Star Wars, que hemos creado también en Fuera de Series, y como bien decía Berardo, Juan Galonce acompañado de Joan Rovira, al que rescatamos después de Slumberland para que haga esto junto con Antonio Rivera, y que nos da una perspectiva que a mí me apetecía muchísimo y los logré convencer a ellos, de tres generaciones distintas, Antonio con sus insultantes 20 años, Joan en la edad que tiene que estar, que es prácticamente la de nosotros tres, y Juan pues un poquito más mayor, pero tampoco mucho más, se conserva muy bien el jodido, eso también hay que cerrarlo, pero alguien que vio las películas en su origen en los cines cuando se estrenaron, ¿no? Y yo creo que quedan un trío, solamente un episodio que les ha quedado muy muy bien y podréis disfrutarlo semana a semana, además de las críticas en la web que hace Antonio Rivera. Y luego, como suele ser habitual, un montón de comentarios que tenemos en iVoox, voy a leer alguno de ellos para que lo vayamos comentando. Juan Ramos González Serna nos dice: y a mí que me da que sea Michael que sale al final, no es Michael del segundo episodio. Sí que es Michael, pero es una Michael cambiada, ¿no? Es lo que hemos comentado al principio, que desde luego es una parte cambiada. Only Cars nos dice: hola, esto del delito escaso parece la gasolina en Mad Max, el futuro posapocalíptico del futuro. Más Star Trek siempre, que bastante sequía hemos padecido, como bien decís. Un TCG es lo que falta, pero no pierde la esperanza. Genial el podcast, como siempre. Nos da un abrazo, Rodrigo. Y luego tenemos este para que Dani hable. Creo que alguien te conoce aquí. Hipervelocidad, Dani. Si quieres, mañana, en lugar de saludarte al estilo Vulcano, te llamo Han Solo. Un saludo. Me habéis atrapado con vuestro programa y me habéis reclutado como miembro para más para vuestra evolución. Solo una pregunta: tenemos que vestir de licra o de cuero, por alusiones, Dani, y comenta también lo de licra o cuero. ¿Qué te parecen las dos?
Bueno, en el caso de Cleven, que es el que hace el comentario, cuero, por favor. Yo te quiero, vamos, quiero ver ahí ese culito que no pase hambre. Ya tonterías. Clemente es este compañero que os comenté, profesor de ciencias de mi instituto. De hecho, aparece aquí en iVoox con la mascareta de Spock puesta, ¿no? Ya sabéis que unos cuantos profesores de mi instituto hemos ido con la mascarilla de Star Trek con el color que corresponde un poco más cercano a la asignatura que damos. Y Clem Elks, que vive ahí en Elche, que cascute la segua creueta, veritat. Pues como profesor de ciencias le pedí que fuera puñetero, y eso está siendo porque eso se le da muy bien, cuando se nos vaya la cabeza con algún comentario de la parte científica de Star Trek. Y ahí está él comentando que hipervelocidad pues es algo más propio de Star Wars que de Star Trek, que aquí usamos otra forma de referirnos a la forma de viajar más allá de la velocidad de la luz. De hecho, él me critica que diga velocidad más allá de la luz, ¿vale? Que no se acerca al concepto científico. Pero lo que debería hacer es dejar de ocultarse tras esa máscara y tras esos comentarios y venirse aquí un día al programa y tener la nariz de hacernos una sección científica como Dios manda. Muchas gracias, compañeros. Vayan el Dios.
Invitado está Jorge. Cuero,
Olivia. Bueno, yo... La primera vez que he ido yo disfrazado ha sido de licra, ¿no? El camiseta que teníamos y el pantalón. No, me pensaba que el pantalón era de cuero. La primera vez es que, como decía Dani, que antes se llamaban ir disfrazado y ahora se llama hacer cosplay. Yo creo que sí que era no, yo no guardo si era la camisa de sí que de licra. Yo creo que las botas y el pantalón sí que juraría que eran de cuero. La primera vez es que, yo creo que fue la última vez, fue a ver Némesis, la última vez que fuimos disfrazados. Mm. Si no me equivoco, podría ser. Y luego, aún que otro carnaval, por supuesto, también ha caído el disfraz de oficial. De todas maneras, iba a decir a Dani que mira que yo he sido un super talibán de Star Trek contra Star Wars, y ya que mencionas el Mandalorian, de Mandalorian ha conseguido reconciliarme muchísimo con todo el universo Star Wars. Me parece es fascinante, absolutamente fascinante lo que están haciendo Jon Favreau y compañía en The Mandalorian.
Yo es que hace como 20 años que esto de que los de Star Trek tengan que llevar Marvel contra Star Wars, hace tiempo que lo tiré por la ventana. O sea, me parece que los dos tenemos un enemigo común, que es el aburrimiento y otras formas de entretenimiento menos nobles y que menos hacen pensar. Y yo disfruto las dos por igual y siempre he defendido que se deben disfrutar las dos por igual.
También nos escribe, como es habitual, Pachona Dama, que nos diga buen día, compañeros. Como le pasa a Julio de USS Podcast, yo me tragaría cualquier serie de Star Trek, incluidas, y va para allá. Star Trek Sasters de la Federación, ese me encanta.
Eso lo han hecho ya.
Star Trek Cetrería Intergaláctica o Star Trek Gran Chillo y Cruchet. Sí, señor. Tres grandes
opiniones que hay. Yo lo vería.
Él habla de cómo coincide con Dani que lo de la sección 31 de inicio no le apetecía absolutamente nada, y sobre la quema nos dice que le gustaría que estuviese otra raza nueva metida dentro del este, que al final ya hemos visto mucho Borg o Robolanos y Klingons, pues que es el momento que nazca una nueva raza como enemiga o como gran villana de la temporada. Y nos pregunta al final que, oye, ¿dónde os puedo ver? Que he buscado el canal de Fuera de Series en YouTube y no encuentro vuestros vídeos. Tuvimos un problemita, culpa solamente mía, con la grabación del segundo. El primero sí que está, y el último de la segunda temporada sí que lo tuvimos grabado en vídeo dentro del canal de Fuera de Series. Lo podéis encontrar, de todas formas, a ver si me acuerdo y lo pongo en las notas. Y por último, Elmo Payne, que nos dice que disfruta muchísimo de nuestros comentarios, que hay otros podcasts que solo escupen odio. Aquí solamente lo hace Dani, el resto funciona todo. Mientras tanto le dejamos y está.
Yo hateo a los haters, ya lo he dicho.
Ya, por fin. Pues sí. ¿Quién vigila a los vigilantes? Ahí está. Y con respecto a la quema, se habla del dilitio, pero recordemos que las Deridex romulanas funcionaron con un motor de un agujero negro. Yo creo que es una de las cosas de las que hemos pensado todos, de al final, a ver si están los malosos de siempre, pueden estar aquí, y quizás es el nuevo resurgir del Imperio Romulano, que sabemos que ha tenido sus momentos complicaditos a partir de lo que conocemos, ya no en Discovery, pero sí en Star Trek Picard, y también levanta el dedo acusador. ¿Qué me vas a decir?
Porque estamos hablando, en los comentarios hablan mucho del dilitio, el dilitio como Mad Max, el dilitio que estalla. Lo que me extraña que se haya planteado poco en la serie y en la conversación es por qué el dilitio de ahora no peta, o si el dilitio de ahora va a petar en algún momento, porque siguen traficando con dilitio y ahora resulta que llega la Discovery con un cargamento normal de dilitio en una nave normal de la Federación y son los reyes del mambo. Creo que Book dice que con esto podrías gobernar todo un sector de la galaxia, porque como escasea se ha convertido en algo muy valioso y es la moneda de cambio habitual. ¿Y por qué el de ahora no peta? Pues la pregunta del rincón conspiranoico que deberíamos dejar colgando en el aire.
Sí, algo ocurrió en ese momento y lo descubriremos poco a poco a lo largo de la temporada, porque ya han dicho por activa o por pasiva, incluido en The Daily Room, que es desde luego el gran secreto que revelaremos esta temporada. Vamos con el próximo episodio. Aquellos que queráis llegar totalmente vírgenes al cuarto episodio, aquí es el momento de dejaros. Os escuchamos, os queremos, seguidnos en Fuera de Series, pero vamos a contar las dos escenas que conocemos a través de los avances que se pueden hacer. Uno, como siempre, es en The Ready Room. En este lo que vemos es lo que parece nuevamente ser el inicio del siguiente episodio. Tenemos un cuaderno de bitácora, en este caso de Calvert, en el cual habla precisamente de eso que os contaba antes, y por eso posiblemente yo lo tenía en la cabeza, ¿no? De esa desesperación, de ese estrés postraumático que tienen todos los viajeros de la Discovery, que poco a poco están descubriendo. Él dice que hay un momento que ese estado de desánimo, pues lo que siempre se dice, ¿no? Que no puedes ayudar a quien no se quiere dejar ayudar, y dice que lo primero que tiene que hacer, claro, esta gente está tan preparada para valerse por sí mismos, tan preparada de esa academia para salvarse las castañas del fuego, que al final van a tener esa parte de pachulo yo y no necesito ayuda psicológica, necesito ningún otro tipo de ayuda, y él dice que tienen primero que aceptar ayuda. Y luego hay un momento que dice la única esperanza que les queda, o a lo que se aferran todos como esperanza, son cinco palabras que dan la esperanza, que es cuando encontremos a la Federación. el When We Find the Federation, que es a partir de aquí todo volverá a estar bien, y eso es lo que les permite dormir por todas las noches, ¿no? Y luego la otra escena, que esta sí que es este avance, esa avance de 30 segundos, que si funciona bien el sistema, y esta es una prueba, así que puede salir fatal, pero si puede, en vídeo lo veremos, veremos si YouTube nos tumba o no el vídeo, en el audio lo podéis escuchar, suena así estos 30 segundos de avance de la Discovery, y vamos a comentarlo después, y con eso despedimos Dani, Jorge y un servidor.
This mission could be a reminder that we are and always will be connected to something greater than ourselves.
Whatever happens out there, don't say anything annoyingly inspirational that makes me nuts. Okay.
We have to take the time to measure what we have all accomplished.
You reminded us who we are to each other.
Hemos visto un poquito nuevamente de diplomacia de la Federación por parte de Michael. Aquí no tenemos a Giorgio, pero ha aprendido bien de ella. Que eso manta de leches le pega a esta gente que tenía un punto o una cosa, tenía pinta de bode, de monje budista, buenos, buenos, y ya se los malos.
Pero continuamos un poco con el saborcito de la tos de Original Series. Van a ir a un planeta donde va a haber gente que parece pacífica, vestida con ropas muy coloridas, como si fueran los años 60 otra vez, ¿vale? Y algo va a salir mal. Tío, esto es un capítulo de la serie clásica, pero con un contexto distinto y con una historia arco de fondo. Vamos a ver a dónde nos lleva esto, que yo estoy encantado.
Jorge, ¿qué te ha parecido las escenas?
Sí, bien, o sea, pinta bastante, bastante guay. Muy curioso el guiño este de Giorgio con las palomitas, que a ver, exactamente parece como que están en el cine, ¿no? En eso, una cosa así. Bastante curioso el personaje que es más hostil o más agresivo o más... Bueno, es el personaje que realmente hace falta en los momentos jodidos, porque tampoco... No hemos comentado que mucho rollo con la diplomacia y demás, pero bueno... Cuando hay que sacar las castañas del fuego de verdad, a quien hace falta es una Giorgio que se plantea ahí en cualquier situación y sea capaz de resolverla pues por la vía más directa, por decirlo de alguna manera.
Un Worf, un Odo, o sea, sí, claro, es algo ajeno en las series, tío, sí. Uh-huh. ¿Puedo contaros una coña que me he dado cuenta oyendo a Will Wheaton en The Reader Room esta semana?
Of course.
Bueno, en The Reader Room recomendable por la entrevista a Frakes, por la entrevista a las dos guionistas, a las dos mujeres guionistas del capítulo... Recomendable porque entrevista al compositor de la banda sonora y nos cuenta la dificultad de trabajar en tiempos del coronavirus, ¿vale? Que tiene que grabarse cada músico, 40 o 50 músicos en su casa y luego el mezclarlo todo y hacerle un poco de coaching a los músicos de cómo grabarse y de cómo insonorizar su habitación. Eso es muy curioso. Pero tiene una tontería que al principio llama la serie Disco. Este es el tercer capítulo de Disco. Igual que llamamos TNG, TNG a la nueva generación, pues es el apodo. Y entonces me di cuenta, ¿os acordáis del capítulo del bucle temporal de la primera temporada de Discovery? Que empieza con Saturday Night Fever en una fiesta, eso era música disco en la disco. Una tontería, un guiño de los guionistas que me acabo de dar cuenta ahora, pero vale, sigamos.
Está ahí, ¡buah! Escribe por Twitter a Bill Wheaton y cuenta a Bill Wheaton y cuéntale esto porque te lo compras.
Que estaba hecho a puesto, estoy seguro, estoy totalmente seguro. Vimos en el primer capítulo de esta temporada los gusanos del agujero de gusano. O sea, la ballena espacial. No me fastidies. Han metido música disco en la disco aposta por la gloria de mi madre.
Yo te digo que estás perdiendo dinero. Esto se paga.
Como se le ocurrió con las discos, en las discos esto se va a demadrar, así que este es el momento. Porque no, ya hemos llegado a la cumbre. Es decir, ya no hay más. Ya no hay más. Sí, sí. Hasta que tengamos 90
cubos.
Hemos saltado del tiburón, ¿no? O
sea, de aquí ya es todo pendiente para abajo y ya para seguir, además con confinamiento no vale la pena. Así que, en fin, que esto ha sido Universo Star Trek, esto ha sido el recap que hemos hecho al tercer episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, como siempre con don Daniel Simón, Daniel Freak en todas las redes sociales, este que os habla, CJ Navas en todas las redes sociales, me podéis seguir en Twitter e Instagram y con el invitado especial Jorge Navas, que es Jorge Navas Alejo, porque ¿para qué? Si había letras para poner, ¿por qué no la vamos a poner? Don Jorge Navas, un verdadero placer, gracias por haberte pasado por aquí.
Gracias por invitarme.
Muchísima ilusión que seas nuestro primer invitado, de verdad. Don Andrés Simón, la semana que viene más.
Larga y próspera vida, amigo Jorge, que no sea la última vez, qué gusto tenerte aquí.
Yo, encantado.
Y a todos vosotros, querida audiencia, espero que lo hayáis pasado tan bien con nosotros viendo el episodio y escuchándonos y viéndonos, recordadnos que nos podéis ver desde luego en YouTube y vamos a ver también si en breve también podemos estar en Facebook. Gracias por escucharnos. Engage.